Muy buenas tardes, es día martes de una semana bastante curiosa, una semana donde se celebran las fiestas patrias. Así que estamos aquí al pie del cañón con Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien. ¿Tú cómo estás? Se te ve muy alegre.
Estoy alegre.
Sí, que estás preparándote para la patenquincha.
Algún asado, alguna cosita vamos a comer, pero no soy de grandes celebraciones. No obstante, me da un gusto enorme caminar por las calles de Santiago y sentir silencio.
Sí, es una maravilla, casi no hay autos. Sí.
Me imagino que mucha de la gente que nos escucha puede estar de viaje o camino al viaje, así que esperamos.
Sí, la verdad es que Santiago se transforma en un lugar de descanso.
De reposo.
De reposo. Bueno, siempre me acuerdo de ese gran cuento, ¿no? Veraneo.
Veraneo, absolutamente. De Donoso, una magistral. Oye, a propósito de estas fiestas, yo traje algunas cosas vinculadas, tangencialmente, por cierto. Por ejemplo, estuve disfrutando bastante un libro que acaba de publicar una editorial que se llama Carbón. Mandaron hartos libros, se lo agradezco, pero hay uno que es muy propicio para estos días, de Joaquín Eduardo Bello, se llama Contra Chile. Como estamos celebrando nuestra identidad, este señor, Joaquín Eduardo Bello, se dedicó a observarla con mucha detención y con mucha agudeza, con humor. Joaquín Eduardo Bello, el autor del Roto, La Chica del Crillón, Criollo en París, Valparaíso, La Ciudad del Viento. O sea, uno de los grandes escritores chilenos y uno de los grandes críticos de la sociedad. Un observador muy, muy puntúo, que le gustaba escribir un par, yo diría a veces al día, de artículos en los cuales hacía antropología callejera del mejor nivel. Este libro Contra Chile es una selección.
Oye, hay que mencionar las crónicas.
Las crónicas, por eso, sí.
Que tú has publicado ahí.
No, o sea, se dedicaba a la crónica fundamentalmente y...
¿Cuántos tomos van ya? Son como seis, ¿no?
Claro, y da para una biblioteca completa. Por eso te digo, escribía dos o tres a veces en algunos periodos al día.
¿Es verdad eso que se dice que partió de corresponsal de guerra y se escondió en un departamento en Valparaíso y escribía todas las crónicas desde el departamento, recibía la prensa, le amo el hotel, no sé, y hacía todo desde ahí?
No sé si la verdad es una leyenda, pero el que sí se dedicaba a hacer eso era Roberto Arlt, pero no en calidad de escondido, sino ya. Que uno de los trabajos que tuvo era agarrar esto... Telex, que se llamaban en aquel tiempo.
Telex, exacto.
Que eran noticias que venían de otros países, el tipo las recontaba, las volvía a narrar, poniéndole una cantidad de color infinito.
Ya, como que hubiera estado ahí.
Como que hubiera estado ahí, o cuestiones que pasaron en China, como si fuera un experto en sinología y cosas que pasaron en Santiago, como si hubiera vivido acá. Pero es una práctica habitual, agarrar los cables, que día se llama.
Los cables.
Y convertirlo en... Bueno, Eduardo Bello... era el maestro de la opinión y Felipe Reyes, como te digo, agarró párrafos contundentes que muestran a los chilenos y que dicen cosas, por ejemplo, de esta índole. Conste que existen analfabetos peligrosísimos que no solo leen de corrido, sino que también han injurgitado vistosas bibliotecas de lomos ribetados. Lo que abunda en Chile es el tipo inculto intoxicado de literatura que emplea a Nietzsche, a Tolstoy y a Unamuno en forma de combos y bastones. Esto proviene de la ausencia de cultura prenatal en primer lugar y de cultura colectiva en segundo.
La ironía de Eduardo Bello.
No, feroz. Dice, el chileno carece de la virtud de admirar. Cuando experimenta asombro por la obra de un compatriota, se calla y procura imitarla sobre pasándola. De esta manera no hay ambiente propicio para el desarrollo de grandes hombres, porque grandes hombres no son creaciones aisladas, sino fruto de colectividades. Hay más gente que observa vivir que gente viviendo.
Fantástico.
No, fantástico. Y por último, esta que me hace sentido con la parada militar. ¿Para qué ha servido la llamada defensa nacional? Ha servido solamente para mantener una ficción de peligros exteriores cuando el único peligro está en el interior. Creo en la tercera parte de las epopeyas históricas escritas por nuestros 14.000 historiadores. Bueno, un hombre de opiniones feroces, contundentes.
14.000 historiadores.
habla mucho contra los chilenos en sus crónicas, pero a la vez es un fanático de escrutar todos nuestros detalles. Recomiendo de todas maneras este libro, 100 diatribas crónicas contra Chile, y muy bueno el trabajo de Felipe Reyes, la introducción breve.
Él hizo la selección.
La selección y la introducción breve, un libro, yo diría, para el metro. Un libro para pasar el rato, y que sin duda hay que leerlo con humor. O sea, hay también ánimos patrioteros, eso se pueden podrir con este libro. Yo creo que hay que leerlo con humor, y escrito por uno de los mejores, yo diría, analistas de nuestro carácter.
Sí, claro.
Y sobre todo, para ser más preciso, de nuestra élite. Porque lo que él sí sabía descuartizar con precisión era a la gente de bien, o a la gente impostora. Bueno, fue uno de los grandes especuladores en torno a la palabra ciútico, y él estaba muy a favor de la ciutiquería y del arribismo, no así del abajismo, que practicó el rey de las contradicciones, Joaquín Eberbello, y uno de los grandes prosistas chilenos. Todavía se sostiene sus libros, sus crónicas, tienen un vigor, su prosa, una necesidad, una vida, y una
capacidad de encontrar personajes en el mundo real extraordinario.
Totalmente, totalmente. Tú también estuviste con otro experto en Chile, ¿no? Con Donoso,
bueno,
¿no?
Bueno, estuve con Donoso, y si quieres seguir con la cosa anti-Chile, estas son las cartas de Donoso a Carlos Fuentes y de Carlos Fuentes a Donoso. Es una amistad profunda, pero echo de menos una, digamos, menciono una, digamos, ¿no? Aquí, Carlos, se te echa de menos, dice Pepe Donoso. Nuestra casa, él se está construyendo una casa en Santiago. Esto es del año 62. Dice, nuestra casa no avanza nada. Interminables trámites previos a la construcción. Las maravillosas instituciones chilenas de que tanto nos enorgullecemos. Es la misma razón por la que la cocinera de casa no tiene dientes. Hace un año que está presentando papeles para el seguro obrero. Nuestras leyes sociales son las más avanzadas del mundo, entre comillas. Decimos muy inflados. Bueno, hay cosas de esas en este libro. Una de las cosas que impresiona en esta fuerte amistad entre Donoso y Fuentes es lo que Fuentes ayudó a Donoso. O sea, fue de una generosidad que se ve muy rara vez entre escritores, o entre artistas, o entre colegas en general. Porque fue Fuentes el que tomó Coronación y se la entregó a su gente literario en Nueva York, y él mismo se movió ante las editoriales, se movió ante Gallimard, movió a Goytisolo, movió a este, movió al otro. Finalmente se produjo el llamado telefónico de Fuentes, que Donoso cuenta aquí en una carta a Fuentes, pero que le oí también contar varias veces ese llamado, porque fue el llamado que le cambió la vida cuando él, bueno, recibe la noticia de que le da propio Carlos Fuentes de que la editorial NOF, una de las editoriales más importantes de la lengua inglesa, ha decidido traducir su novela, Coronación. Y de alguna manera es lo que saca a Pepe de Chile, digamos, del patio, ¿no? Y lo pone en órbita internacional, porque va a ser Fuentes el que lo conecta con García Márquez, con Cortázar, con Vargas Llosa, con los críticos literarios, con las grandes editoriales. O sea, es realmente asombroso la generosidad, y por otra parte la sensibilidad literaria de Fuentes, porque así como descubrió tempranamente lo que era García Márquez, así también vio tempranamente lo que era el talento de José Donoso, que todavía estaba en proceso, porque estamos hablando de un José Donoso joven.
Y en algún momento Fuentes le dedica un artículo que me tocó pedírselo para ese libro que se llama El Escribidor Intruso, que es un conjunto de textos periodísticos de Donoso que hizo la Cecilia García Udoro, que lo recopiló. Bueno, el prólogo de Fuentes es magnífico y dice que Donoso, de todos los escritores del boom, es el más raro de todos, el más, pero supo ver eso, supo verlo y apreciarlo.
Sí,
porque la capacidad de ver algo y despreciarla es lo más habitual, digamos. Era algo que no te cuadra.
Bueno, Donoso hablaba mucho de Fuentes, hablaba muchísimo de él. del impacto que había sido para él leer La región más transparente, cómo eso le abrió un mundo de posibilidades, fue una gran sorpresa para él. Y también, bueno, de los libros posteriores, de hecho hay un famoso prólogo que le hace a Artemio Cruz, que es un prólogo que acompaña hoy día ese libro, que es una de las novelas principales de Fuentes, sí. En sus obras completas, o sea que quedó como un prólogo que hoy día es clásico,
digamos, de rigor,
sí, sobre esa novela, donde sugiere una lectura muy literaria y muy interesante y muy original de la novela, y que se ve a Fuente le gustó mucho, porque por eso quedó, digamos. Ahora, lo que también le impresionaba a Donoso de Fuentes era su vigor, su vitalidad, su buen ánimo, cómo sabía nadar, recuerdo lo bien que nadaba Fuente, y su don de gentes, porque Fuente era un tipo que donde estuviera, en Nueva York, en París, en Londres, donde fuera, estaba siempre en contacto con gente entretenida, con gente inteligente, con gente culta, con gente influyente. Y tenía ese don de gente, Fuente, muy, muy grande. En sus diarios, como sabemos, esto se transforma en una envidia.
¿No? Total.
Una envidia total a Fuente. Pero Fuente es como un hombre que está muy solicitado, ¿no? Por la literatura, por el periodismo, por la política. Por las artes en general, por el cine, con quien tuvo bastantes vinculaciones con el cine. El contacto con Buñuel, por ejemplo, de Donoso también se produce vía Fuentes. Fuentes ha trabajado haciendo un guión para Buñuel que no prosperó, pero en definitiva tenía mucha relación con Buñuel. Entonces era una, aparte de su literatura y de su cultura, lo otro que era admiraba mucho Pepe era la capacidad de estar atento a lo que estaba ocurriendo, que tenía Fuente en el campo artístico, en el campo del cine, en el campo, o sea, era un hombre muy sensible al momento, a lo que se estaba mostrando en ese momento. Y donde había una gran afinidad entre ellos era esta capacidad de apreciar estéticas, o sea, novelas construidas a partir de una estética totalmente distinta de la propia, o muy diferentes entre sí, ¿no? Eso era otro punto en común que les permitía compartir muchas lecturas. Hay momentos aquí en la correspondencia donde Fuentes le sugiere muchos autores. Bueno, le sugiere leer Rayuela, le sugiere leer La ciudad y los perros, Busati, son todas que se ha traducido al francés y que entonces Fuentes por ahí pesca, pese a que ha salido en Italia años antes. Entonces, Fuentes también es un manantial, una fuente de informaciones, de datos, de lecturas que Donoso apreciaba mucho. Y tienen algunas pasiones en común, como por ejemplo la fascinación que ambos tienen por esta novela, La decisión de Sofía, de William Styron.
Gran novela.
Gran novela que ellos, ambos, desde ángulos diferentes, valoran enormemente.
Que no ha, el tiempo le ha pasado de manera injusta esa novela, La decisión de Sofía. Cuesta hoy día volver a ella.
Sí,
en su momento. No,
en su momento sí. Fue extraordinario.
O sea, tienen otro ritmo.
Tiene otro ritmo, ya.
Más cercano a las novelas de Fuente, a las novelas de...
Bueno, Fuente escribió sobre Styron, además era amigo de Styron.
Vino a Chile, acuérdate.
Vino a Chile, Styron.
Con Arthur Miller.
Sí, sí.
Y era muy borracho y tiene ese libro maravilloso que se llama esa invisible oscuridad sobre la depresión. Curiosamente nadie lee.
Bueno, ese libro es extraordinario. Es un libro cortito y es un ensayo sobre una depresión aguda, pero aguda al punto del suicidio,
sí,
casi.
Por dejar de tomar, además.
Sí, pero también te acuerdas que él está en Europa, va a recibir
un premio. Sí, se le venía
cuando. Hay algo que es más allá de eso. Yo creo que hay un, no sé, una cierta sensación del fin de la vida.
Hay una gran descripción de lo que es estar deprimido. Para la gente que no sabe lo que es esa emoción, esas sensaciones, ese libro, Es Invisible Oscuridad, está publicado por Weir, de William Styron.
Es muy, muy impresionante ese libro. Y la descripción, él es hospitalizado en este estado.
Sí.
Y entonces describe cómo los cubiertos son plásticos, son todos cubiertos a prueba
de suicidio.
De intento de suicidio, digamos, y está completamente, bueno, empastillado. Esto fue incluso presentado en una reunión anual, una reunión importante de psiquiatría, como testimonio de una depresión aguda, profunda.
Yo
y
creo...
súbita, además, porque
súbita.
Fue una cosa como que apareció en su vida. Debe haber habido alguna depresión de fondo, pero él no se sentía una persona depresiva hasta que de repente se le produce esto, en un hotel, no me acuerdo si es Roma o París.
Sí, y dice por ahí, no sé si me equivoco, porque muchas personas creen que estar deprimido es estar triste. Entonces, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Entonces, Tyrone por ahí ocupa una metáfora médica. Dice, estar deprimido es como tener un ataque al corazón. Esa es la gravedad. Como tener un infarto.
Claro, es una enfermedad.
Una enfermedad, sí, pero de esa contundencia.
De esa contundencia.
Oye, te quería preguntar, tú que estuviste con la correspondencia entre Fuente y Donoso, ¿qué le daba Donoso a Fuente, tú crees?
Bueno,
para que hayan entablado esta amistad, siempre hay un, sí, hay un flujo de,
sí, claro,
de emociones.
Es curioso, yo creo que Fuentes veía en Pepe, y era lo que Pepe le daba, una enorme mirada literaria a novelas muy distintas. O sea, él veía... Pepe era un hombre, en cierto modo, era un animal más literario que Fuentes. Era un animal 100%
un gran
literario.
Lector.
Y un gran lector. Entonces, yo creo que eso era una de las cosas que Pepe le aportaba. Luego están las críticas que Pepe le hace a las propias novelas de Fuentes, donde es bastante franco Pepe en celebrar y en poner reparos. Incluso publicó un artículo en México, Viviendo en Casa, de que está como anexo. A todo esto, esta es una edición de Cecilia García Huidobro y de Augusto Wong, de Alfaguara, que está muy bien hecha, además con muy notas muy buenas, que ayudan a entender lo que está pasando, porque a veces en las cartas hay cosas, hay sobreentendido. Pero estando Pepe en casa de Fuente alojado, escribe un artículo sobre unos cuentos, ¿no? De Fuentes, que es un elogio, pero con reparos significativos. Y Fuentes recibe un llamado del director de la revista diciéndole, no sé si queremos publicar este artículo, que es un artículo que tiene cosas positivas, pero tiene algunas críticas. Y la respuesta de Fuentes es decir, si tú no quieres publicar el artículo, yo lo voy a publicar en la revista universitaria de la UNAM. Así que el artículo se va a publicar tal como está, de todas maneras. Bueno, el tipo fue y lo publicó, entonces. Pero esa era un poco también la actitud caballerosa de Fuentes. O sea, era un tipo que no aceptaba la crítica. Incluso hay momentos donde le dice... creo que ese es un punto muy válido, lo voy a tener muy en cuenta.
Fueron compañeros de colegio, ¿no?
Estuvieron ambos en el Grange, pero con 2 años de diferencia, y no se conocieron mucho en el Grange.
Era más amigo con Torretti, Fuente.
Eso sí, era muy amigo con Roberto Torretti, incluso se
especula con una novela.
Una novela hecha a la limón. Ellos sí eran muy, muy amigos. Y una amistad que se mantuvo.
Eso no me cabe duda. Sí. Sé que se mantuvo en el tiempo y que Fuentes apreciaba a Torretti mutuamente.
Mutuamente, y Roberto lo convidó a almorzar. Yo me acuerdo haber almorzado con él en su casa con Carlos Fuentes. Y me acuerdo el comentario de Carlos Fuentes a la salida de ese almuerzo, que era un almuerzo muy pequeño, y donde estaba Roberto y donde estaba. La Carla, ¿no?
Carla Córdoba.
La Carla Córdoba. Y a la salida, Carlos Fuentes me dice, oye, Arturo, si cayera una bomba nuclear y se destruyera todas las bibliotecas del mundo, todo lo que se sabe, se desapareciera y sobreviviera esta pareja, podrían reconstituir entre ellos dos todo el saber de la humanidad.
Bueno, es un gran elogio.
Un gran elogio.
Sí, bueno, y yo creo que era... Es curiosa esa amistad y es parte de la historia de la literatura chilena, ¿o no?
Sin duda.
Por ahí estaban esos años del Grange, de, bueno, sí, que habían personajes.
Sí, sí, porque el otro que estuvo ahí fue Heinemanns, ¿no?
Sí, estaba mi tío también, entre otras cositas, sí. De Fernando Rivas.
Bueno, claro, Fernando Rivas, otro, claro.
Pasó
claro,
por ahí.
Claro, que era muy amigo de Pepe Donoso.
Claro.
Entonces, íntimo, y cuyo espíritu a rato uno siente... En el obsceno pájaro de la noche.
Claro,
no hay como un personaje que lo que uno pueda decir que Pepe se basó en él, pero sí hay un ambiente que tiene mucho que ver con lo que era, yo creo, Rivas.
Yo te iba a decir que hoy día, sin haber preparado nada, se me empezó a ocurrir como cuál sería la gran novela chilena que uno le podría pasar a un tipo que viene llegando a Santiago en estos días. Espero que no lo quiera aburrir, o sea, no le vaya a pasar 500 páginas. una novela que fuera una muestra de nuestra identidad. Yo creo que El lugar sin límites, siendo una novela feroz, sí, debe ser sin duda algo que nos retrata de manera total las diferencias de clase, los resentimientos, por otro lado ciertas emociones entremezcladas, ambiguas. Yo creo que ese libro, la pobreza, el campo, el pueblo. Sí.
Y después está escrito de esa manera donde la tercera persona se transforma en un personaje y se recupera, es como un fluido de voces completamente...
Y que en la página continuo. 90 te das cuenta que la mujer es hombre.
Claro, o sea, es fantástico.
La Manuela.
Es una novela extraordinaria. Vargas Llosa pensaba que era la mejor novela de Carlos Fuentes, siempre lo...
O sea, de Donoso.
De Donoso, perdón, siempre lo dijo. Él la encontraba superior a La opción o pájaro y a cualquier otra cosa. Yo la otra cosa que... me llama la atención en la correspondencia de Donoso y Fuentes es que Donoso tiene una crítica muy fuerte, y hay incluso un artículo de él en que estoy más enfático a la cuestión de la identidad. En esos años había mucho la idea de la identidad nacional y
el carácter
y que había que escribirlo, o de México o de América Latina, un poco la cosa del Octavio Paz, era un poco esa preocupación.
El laberinto de la soledad,
todo ese tipo de ensayos, de intentos. Bueno, esa preocupación por la identidad a Donoso le producía alergia. Para él la identidad era múltiple, era fluida, eran máscaras que nos ponemos y cambiamos e intercambiamos. O sea, él no creía para nada en esta idea de la identidad.
Como una cosa latinoamericanizante en ese sentido.
Exacto. Y en general a él, en todos los temas, yo diría que el tema de la identidad era una cosa que le producía distancia, que le parecía...
La identidad fija.
O sea, él más bien pensaba en la contradicción, en la tensión...
La ambigüedad.
En la ambigüedad y en la cosa dinámica, ¿no? Eso era muy de Donoso. Yo la otra novela corta que recomiendo mucho de Donoso, y tal vez para un lector joven puede ser una manera de entrar a Donoso, es Taratuta.
Muy buena.
Que es una gran novela con una estructura literaria muy distinta, a mi juicio muy original. Es como una novela sobre el intento de escribir sobre alguien real, en varios intentos, una novela que hay varios intentos sucesivos por dar con quién era este Taratuta, que es un personaje real, que existió, muy novelesco el personaje. Ahí me encanta esa novela. Y es muy tardía.
Sí, es muy tardía, y me acuerdo cuando apareció que no fue suficientemente celebrada, y hoy día yo creo que es una de las piezas de Donoso que sostiene, El jardín del lago también.
Esa es otra, sí.
Pensando un poco que se viene...
Que tiene un humor, qué sé yo.
Después de este mes se van a ver varias celebraciones de lo que son los 100 años de Donoso.
Sí, porque se cumple el 5 de octubre los 100 años. Sí. Bueno, y ya ha habido, por
ya
ejemplo,
empezó
la Universidad Finisterra hizo un ciclo.
La UDP va a ser otro, el CEP va a ser otro.
La UDP tiene otro, que ahora el CEP está con otro. O sea, va a haber varias cosas, la Universidad Padre Hurtado también.
Oye, yo te quiero cambiar de tema y pasar...
Oye, una cosita antes que cambiemos de tema. Sí. Sobre, volviendo atrás, a Eduard Bello. Eduard Bello fue una especie de lo que después se vino a llamar el nuevo periodismo.
Totalmente.
¿No es cierto? O sea, antes de Tom Wolfe, antes de toda esta gente, él hacía eso.
O sea, narraba lo que él veía en la calle.
Sí. Y con técnica literaria.
Con técnica literaria. Y sus novelas, llamémoslo, son bastante de no ficción.
Sí, son muy cercanas, a un reportaje, en cierto modo.
Sí. Sí. Incluso El roto, sí, tiene toda, sí, esta cosa de la prostitución, y todo está muy, sí, antropológica.
Así es. Bueno, pero era un...
No, tienes toda la razón. Y además, para los esfuerzos que se han hecho después de escribir como nuevo periodismo, yo creo que se sostiene todavía.
Sí,
a diferencia de otros periodistas, yo no sé, que el pasado se los llevó por sí, el lenguaje. Sí. La llaneza de Eduard Bello es muy, muy impresionante.
Pero tú ves lo que hace, no sé, Guitalese o qué sé yo, toda esta gente, era en el fondo el mismo espíritu de lo que hacía.
La pequeña historia. No, y además un enorme placer leerlo, yo creo. Su prosa también, a propósito de Carlos Fuentes, muy tensa siempre. no hay frase al voleo que no digan nada. Siempre las frases de Eduard Bello apuntan.
Apuntan.
Sí. Yo estuve leyendo algo total y radicalmente distinto a mis intereses, pero la autora sí me interesa. Se trata del libro Reggaetón Religión, de Camila Gutiérrez, publicado por Planeta. ¿Por qué digo que la autora me interesa? Porque Camila Gutiérrez es autora de dos libros curiosos por su honestidad autobiográfica. Me refiero a Joven y Alocada.
Sí, que fue una serie...
Una película.
Una película después.
Del 2013. Y uno mítico que se llama No te ama, del 2015, que es un libro magnífico de amor. Ambos fueron fenómenos, se convirtieron en superventas y ella se convirtió en un personaje, en una influencer, en una mujer conocida por la inteligencia, el descaro y lo pop. Después fue una periodista, en qué sentido, en que yo me acuerdo haber leído a la Camila Gutiérrez en la revista El Sábado, en El Mercurio, en The Clinic, ahora haber leído algunas cosas en La Tercera. Publicó también una novela sobre una joven que llega a Nueva York, que se llama Ni la música me consuela, una novela muy muy bien escrita, y ahora sorprende, porque definitivamente sorprende con Reggaetón Religión, que es una investigación, un libro sobre esta música llamada reggaetón que definitivamente ha conquistado el mundo entero. El título no es azaroso, mira, Daddy Yankee, que es uno de los grandes reggaetoneros, después de su retiro contó que empezaba a hacer una vida evangélica. Antes de él, el general se volvió testigo de Jehová. Héctor, el Fader, Farruco y Vico G y Voltio cambiaron el perreo por Cristo.
Mira,
ahí hay un vínculo.
Y ella, Camila Gutiérrez, tiene un cierto, viene de una familia evangélica, ¿no?
Sí. Entonces el tema de la religión cruza su obra, sí, y en este sentido
ahí profunda.
Bueno, de lo que uno se entera, estimado Arturo, porque yo no sé si tú eres un experto en esta música, pero el libro es una verdadera enciclopedia de la música que ha marcado las nuevas generaciones. Aparecen personajes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Don Omar, Residente, J Balvin. Bueno, está escrito, y esa es la gracia, y lo que nos permite que uno lo lea, si es que no le gusta necesariamente el reggaetón, con intención literaria, con velocidad. Tiene una cantidad de información, de anécdotas, especulaciones sobre qué es el perreo, sobre las letras de las canciones. Hay verdaderos análisis profundo. Hay que recordar que las letras de las canciones de reggaetón son profundamente calentonas, y eso es parte de lo que
importa. Y bastante machista, en general.
Y machista, están fuera de todo tipo de corrección. Se ve también los tipos de movimientos que agrupan algunos músicos y los que son lobos solitarios. El libro está diseñado con imágenes, con ilustraciones, tiene listas, tú lo puedes ocupar tu teléfono celular y hacer un link con él que te lleva directamente a las canciones. En ese sentido, se ocupan diversos recursos literarios, de recursos pop, para dar cuenta de este género que es el más popular en estos momentos y uno de los más hot, por decirlo así, de la música del siglo XX. Impresionante la investigación. Hay viajes acá.
¿Del siglo XXI?
Sí, del siglo XXI. Hay viajes. Hay. Aparece Puerto Rico, Panamá, bueno, República Puerto Dominicana, Rico, en la cuna.
La cuna de esto.
Colombia, y también aparece Chile. Y en respecto a Chile, Camila Gutiérrez señala, para que uno se vaya poniendo a tono, que Pablo Chilling es equivalente más o menos a Jorge González de Los Prisioneros. Es el lugar que tiene en la música. Se habla de este programa que hace Julio César Rodríguez en su casa, que se llama La Junta, como un programa que hay que ver de todas maneras.
Sí, un programa que ha lanzado a mucha de esta gente.
Claro, aparece Marciané, que he mencionado, por decir algo. Bueno, es un libro actual. Todo está aconteciendo en el año 2021, 22, 23, 24, o sea, la relación con la historia es muy contingente. Está escrito con mucho humor, con gracia, con deseo, y lo que más me gustaron, debo reconocerlo, son los apasionados análisis de las letras. O sea, son varias. Es apelativo al lector, porque se supone que al lector también le gusta esta música, entonces hacen listas de cosas discute. Lo disfruté, y eso no significa que me haya transformar en un tipo que va a escuchar.
A dedicarte al perreo.
Al perreo, no, ya no esto. Pero me iluminó respecto a lo que podría hacer mi hijo. Así que recomiendo absolutamente Reggaetón Religión. Se puede leer como una historia, como una pequeña enciclopedia. Está plagada de relatos, de mini historias que a uno le hacen disfrutarlo y reconocer un mundo con otros códigos. Definitivamente otros códigos físicos, otros códigos de seducción, otros códigos en el plano también de los valores. No estoy diciendo que pase nada muy raro, sino que hay modificaciones, y que estas modificaciones, estamos hablando de gente que Bad Bunny ha sido la portada de Times.
O sea,
saltarse eso es pecar de ignorante. Y uno a veces puede querer pecar de ignorante, en este caso yo lo recomiendo. Creo que Camila Gutiérrez tiene la gracia particular de seducirnos con temas que a veces nos pueden mantener distantes, y para los que les gusta esto, o sea, definitivamente es insoslayable. Yo creo que la mayoría les gusta. Definitivo.
Qué buena recomendación.
Así que no se lo pierdan. Reggaetón, Religión, Camila Gutiérrez, Editorial Planeta.
Oye, yo quisiera saltar a la televisión y saltar en el tiempo muy atrás, porque en los premios Emmy que se acaban de entregar, ganó lejos Shogun. Es una serie de Rachel Kondo y Justin Marcus, basado en una famosa novela de James Clavell del año 1975. Es un remake, de alguna manera, de una serie anterior.
Del año 80. Sí, total.
Es la serie que ha tenido más premios Emmy en la historia de los premios Emmy. Esto ocurrió recién el domingo, me parece.
Sí.
A diferencia de la primera versión que tuviste, esta está en japonés. Y en general es más japonesa. Es una película subtitulada. Y no deja de ser interesante que Estados Unidos, que ha sido tan reacio, en el fondo, a las lenguas que no son el inglés, que no son la propia, haya aceptado esta película que está subtitulada y que se habla entera en japonés. El tema es un marinero inglés que naufraga en la costa del Japón, que se llama John Blackthorne, y que es un tipo aventurero, curioso, y que es como la mirada de fuera a este mundo antiguo japonés, porque estamos hablando antes de la restauración Meiji, en un periodo que es más o menos parecido al periodo del feudalismo nuestro, por decir algo.
Siglo XVII.
Sí. Ahí él conoce, entonces, hay un personaje, el señor Toronaga, que es una especie de señor feudal japonés, lleno de ambición, lleno de astucia, lleno de valentía y de ambición de poder, y que está en lucha con otros rivales por controlar el territorio, en el fondo. Esto parece muy antiguo, pero no es tan distinto a lo que estamos viendo.
No, para nada.
En las poblaciones, en todas partes, el control de las mafias por un territorio, porque estos personajes tienen algo de jefe de mafia, digamos.
Total.
Pese a que son muy elegantes y que están en un... Pero bueno, también el mundo de la droga tiene su elegancia, los capos, digamos, tienen
se preocupan de eso.
Pero mucho. Entonces, en el fondo es la lucha de los que aspiran a ser shogun, y shogun es como el jefe militar de la zona, digamos, ¿no? Hay una mujer que está muy bien en esta serie, Mariko, que es un personaje interesante, que tiene un pasado medio oscuro y que tiene una serie de desafíos personales y que juega un papel central en la obra. Es una serie muy entretenida para un público amplio.
Disney.
Y está en Disney, sí.
Impresionante cómo la ha recibido la crítica, ¿eh? O sea, de manera unánime la han alabado.
Sí.
Desde la escritura, las imágenes.
Bueno,
la producción.
Las imágenes son muy buenas. La fotografía es muy buena. No, está muy bien hecha. Está extraordinariamente bien hecha. Y es como impecable, así, en cierto sentido.
Habla un poco de esta fascinación que es por Oriente, ¿no?
También. Bueno, por supuesto. Esto es parte de eso que hemos conversado otras veces.
Este año, que ya va bastante avanzado, desde todos los años que llevo haciendo este programa, que a esta altura son 8, creo, en distintos momentos, creo que nunca, Arturo, no había pasado que tuviéramos que hablar de tanto de Oriente y lo otro, tanto obituario. Hace un año, más que para la pandemia.
Sí.
Más que para la pandemia, hemos tenido muchos programas.
Muchos obituarios, sí.
Que lamentar gente.
Y no cabe duda que lo que tú dices es así. O sea, Oriente se está transformando en un foco de atracción cultural en el cine, en la televisión. Y
sobre todo
para
gente más joven. Hemos hablado de y no solo, y Oriente entendido por Corea, por Japón, China, o sea, con todas las distinciones que antes no se hacían, hoy día sí se hacen. Y esto incluye la traducción de clásicos orientales también. Eso me doy cuenta por lo que veo en la librería. Están volviendo los libros de Ciruela, clásicos, están volviendo versiones del Tao. Está circulando nueva literatura. Oye, yo, en mis momentos de ocio, que son generalmente en las noches, estuve muy metido con un tema que es la neurociencia. No es que sepa mucho, pero me he dedicado a escuchar podcasts, a escuchar doctores, entrevistas. Como la neurociencia es más o menos difícil, algunas cosas en inglés me quedan grandes porque entran a especificidades, pero me he dado cuenta que los españoles tienen una cantidad de avances en este tema, incluso donde llegan a tener importantes médicos, algunos incluso que viajan a Chile, informándome en esto. Bueno, toda esta gente le hacen entrevistas preguntándole por cómo funciona el cerebro humano, pero en el fondo lo que se quiere es maximizar el cerebro, o sea, llegar a... Se le está preguntando a los neurocirujanos cómo podemos hacer del cerebro algo que rinda más.
Mira,
creo que esto es paralelo a la inteligencia artificial que está apareciendo esta moda. Entonces, me doy cuenta que que durante un tiempo estos neurocirujanos expertos daban ciertas recetas. Hay unos que dan ciertas recetas: levántese a las 5 de la mañana, dúchese con agua fría, no sé qué. Recetas que se han ido probando y descartando. Cuento corto, para hacerte lo último, la moda que en este momento la está llevando es no hacer nada. No, eso es lo que produce la mayor productividad del mundo. O sea, los pics de creatividad se producen cuando alguien está en un estado de aburrimiento total o en una rutina que no le llama mucho la
mecánica,
atención.
Mecánica, digamos. Claro.
Mecánica. Bueno, me ha hecho mucho sentido esto.
La creatividad surgiendo un poco de la nada, ¿no?
De la nada y de cierta mediocridad. Eso decían, de cierta cosa común. Y que toda esta gente que se prepara mucho, lo que tiene son una curva ascendente y luego descendente de creatividad. Bueno, es maravilloso este mundo. Enganché eso sí con un ensayo de Giorgio Agamben que se dice sobre lo que podemos no hacer. Y Agamben dice: el hombre de hoy se cree capaz de todo y repite su jovial "no hay problema" y su irresponsable "puede hacerse", precisamente cuando por el contrario debiera darse cuenta que está entregando de manera inaudita fuerzas y procesos sobre los que ha perdido todo el control. Se ha vuelto ciego respecto de sus no capacidades, de sus incapacidades, de lo que puede no hacer. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, que es decir que no...
Muy, muy distinta, una tecla diferente.
Que es decir que no para tener más tiempo y poder hacer otras cosas. Creo que en ese no que habla Agamben está vinculado con este aburrimiento, con el no ser un sujeto que siempre está ocupado en panorama, en cuestiones de esa índole, y que este texto viene en un libro que se llama Desnudez.
Un cierto rescate rescate del ocio.
Total. Lo estoy contando porque se viene una semana absolutamente liberada. Entonces, después de bailar cueca, para que la gente no tenga culpa, pueden estar pensando que están cultivando su creatividad mientras no hacen nada.
Oye, a propósito de la cueca que mencionas tú, todos sabemos que Diego Portal era muy aficionado a la zamacueca, a la cueca, y tocaba la huipuela, y era un libertino, pese a que era un ministro autoritario. Ha salido un libro, un ensayo de Iván Jaksic, que se llama Andrés Bello, por el Fondo de Cultura Económica y el CEP, que es una historia de la vida de Bello, que es bastante aventurera, las hambres que pasa en Londres, la llegada a Chile desesperado, lo llama el país de la anarquía, y luego como Bello se va transformando en un constructor de la República.
Y echa de menos Londres.
Echa siempre de menos Londres y sobre todo, y Caracas, echa mucho de menos Caracas.
Chile,
de hecho, tenía en su dormitorio un mapa de la ciudad de Caracas que él miraba desde su cama en todo el periodo final de la enfermedad. Pero el libro es muy interesante. Iván Jacksi, que es un gran experto en Andrés Bello, tiene un libro fantástico que se llama Andrés Bello, el intelectual del orden. Y es interesante la figura de Bello, porque uno siempre tiende a pensar a los intelectuales como contestatarios, como contra un orden, como impugnando un orden. En cambio, aquí tenemos un intelectual que se ve en una situación en la cual hay que crear un orden y que hace un aporte sustantivo a eso. Es muy amigo de Portales, de hecho Portales es su compadre y lo llama todo el tiempo compadre en las cartas Portales. Y hay aquí un capítulo muy interesante sobre la relación entre Portales y Bello. Tiene un par de... fue no solo digamos contribuyó a la Constitución del 33, no solo fue la figura clave tal vez de las relaciones internacionales de Chile en todo ese periodo, no solo hizo una gramática para América, una gramática que se liberaba un poco de las gramáticas.
Una gramática que todavía funciona.
Y que todavía funciona, y porque lo que había era una gramática latina impuesta sobre el idioma. Bello se sacó de encima eso, hizo el Código Civil, pero además fue senador, presentó numerosos proyectos de leyes, y además era editorialista del principal diario en ese momento, el Araucano, donde jugó un papel muy clave en la discusión pública. Y hay dos artículos de él que merecen... Uno, por ejemplo, dice que son muy actuales. Dice, la manera de contener la corrupción es la libertad de expresión, es la libertad de prensa. Esa es la manera más eficaz de precaverse contra la corrupción. Y la otra cosa es cuando asume la presidencia don Manuel Montt, que es el primer civil que va a tener mando sobre el mundo militar, porque los presidentes anteriores, Prieto y Bulnes, eran de origen militar. Habían sido elegidos, pero eran militares. Entonces Bello capta la importancia que tiene este paso que se ha dado en Chile, que significa ya no solo que no hay caudillismo como hay en tantas partes de América Latina, sino que los presidentes tienen duración fija y se van cambiando, sino que además el poder militar está supeditado al poder civil. Y eso es una de las cosas que él más...
Clave.
Es clave, y es una de las cosas que él celebra. Entonces es interesante, ya que estamos en el mes de septiembre... este libro de Iván Jacksi se llama Andrés Bello. Está muy bien escrito y es entretenido.
Qué bueno que también tiene parte de esa colección datos biográficos, porque es muy difícil en sintonizar con Andrés Bello si uno no ve el hombre. Yo creo para la gente común, digámoslo así, no, porque es muy abstracto.
Claro, bueno, el propio Boedor Bello, del cual hemos hablado, habla
sí.
De bisabuelo de piedra, ¿no?
Total.
Claro, hay una cosa como rígida, pero la verdad es que era bastante... amigote de Portales, también le gustaba
la chimba,
echar su canita al aire, era bastante más vital el Bello verdadero.
Yo creo que su influencia, que no hemos revisado todavía sobre el idioma, yo creo que los chilenos tenemos una ultra corrección en nuestra manera de ver el idioma, que heredad de Bello.
Es posible que venga.
Esas conversaciones ponte tú entre señores que dicen si hablamos bien o mal castellano. Si la gente habla como puede, nomás, en cada país. O sea, no hay un bueno ni malo. Y lo otro es que es muy importante reivindicar Caracas. Porque la Caracas que habla Bello es una ciudad muy superior a la Santiago que tenemos nosotros. No olvidemos de eso ahora que hemos puesto cachetones con los venezolanos.
No, Chile era nada en ese momento.
O sea, para este señor era una condena estar acá.
Claro.
Si no fuera por
pero
un par
él
de
hizo
amigotes.
Un aporte realmente enorme a la institucionalidad de
total,
Chile.
Total, o sea, inventó.
Cuando se habla de, claro, bueno, Joaquín Trujillo también ha hablado de eso en su libro que comentamos acá sobre Andrés Bello.
Biografía.
Se habla la estructura institucional de Chile debe mucho a la actitud de Bello, a la forma de discutir, por ejemplo. Eso lo ve uno en los editoriales, la forma de plantear los temas, una manera serena, gradual en la reforma, pero inteligente, pero que donde se van avanzando, las cosas se van moviendo, digamos. No es una cosa, el orden tiene prioridad, pero no es un orden fijo, es un orden en movimiento.
No, un tipo que no vamos a terminar nunca de estudiarlo, yo creo. porque tiene una influencia sobre el carácter del chileno que trasciende la institución.
Y que es una figura en toda Hispanoamérica, o sea, y en España también. De hecho, este libro de Jaxi que ha sido celebrado en el ABC de Madrid, por ejemplo.
No, y su gramática insuperable, en todo lo que es tiempos verbales, todo eso.
Bueno, ese opúsculo a mí me parece extraordinario.
Muchas gracias por escucharnos. Se nos ha pasado el programa comentando cosas chilenas, salvo un par de intervenciones foráneas. Muchas gracias, Arturo, que tengan un muy buen 18, felices fiestas, disfrútenlo. Mauro, gracias por todo, pásalo bien también, que aquí está, si no fuera por él no haríamos nada. Que tengan buenas noches y un largo fin de semana.
Felices fiestas, Mauro, Matías, y que ustedes tengan muy felices fiestas. Buenas noches.
Buenas noches.